Necesitamos tomar en cuenta para entrar en ese tema de gran importancia para los últimos tiempos, que son tiempos peligrosos, los tiempos en que nosotros estamos viviendo. Y para aquellos que están con la mirada en la palabra de Dios y con los oídos atentos a las noticias, la divulgación social de los eventos que están tomando lugar en tiempo presente sobre la faz de la tierra, nosotros que tenemos un compromiso con la verdad, con la palabra del Señor, somos sacudidos por el impacto de la veracidad de la palabra de Dios, que habiendo sido profetizada y escrita hace muchos siglos, se va cumpliendo con exactitud en nuestros días, delante de cada uno de nosotros. Repetidas veces yo he hablado que nosotros, los seres humanos, a veces lamentamos que la vida sea tan corta, pero la pretendemos vivir como si jamás tuviera un fin. Y acostumbrados a postergar nuestras decisiones, impuestos a dejar para mañana las cosas que debiéramos de estar haciendo en los días presentes. El tiempo va pasando y dejamos de disfrutar las bendiciones que el Señor tiene para los que con cordura y temor y temblor reconocen que el Dios nuestro es el Dios verdadero, y que la palabra que Él nos ha otorgado a través de las Escrituras es una palabra viva, fiel y que permanece para siempre. Amén. Nosotros, en tiempo presente, estamos delante de un gran dilema en las naciones europeas y también en las naciones de ese hemisferio, mayormente los Estados Unidos, en cuanto a recibir a aquellos que están fugándose de las condiciones inadecuadas en sus países de origen. En varias ocasiones la prensa hablada y escrita ha noticiado el hecho de que los cristianos, porque a pesar de que el catolicismo no sea una religión netamente cristiana, pero es reconocida entre los indoctos como cristianismo, porque habla de Cristo y reconoce que Cristo vino, nació y murió en la cruz. Ellos están fugándose de sus naciones islámicas por causa de la persecución. Y hace un par de semanas, América fue sacudida por una persona que entró en la escuela y demandaba que los que estaban ahí en un determinado lugar expresaron su religión, y a los que eran cristianos les quitó la vida. Cuando sopla la tormenta, ¿qué es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta? Y yo quisiera compartir algunos puntos específicos basados en las Escrituras, y prometo no concluir el mensaje esta noche, porque hay mucho que decir. En otras ocasiones, cuando regresemos a la casa del Señor. En primer lugar, los hombres malvados detestan, odian a aquellos que buscan la justicia de Dios. Proclamar la justicia de Dios no es establecer su generosidad. La razón por qué los impíos se enojan contra la proclamación de la verdad es porque cuando nosotros hablamos y proclamamos la justicia de Dios, es una justicia que castigará la impiedad de los incrédulos. Porque justicia es el cumplimiento de una sentencia. Encontramos en las páginas de las Escrituras algunos ejemplos de esta realidad. Y en el libro de los Salmos, Salmo 38, versículo 20, Salmo 38, en el versículo 20, la palabra de Dios expresa de una manera muy clara: los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. Y en el libro de Proverbios, capítulo 29, Proverbios 29, versículo 27, abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Entonces, la persecución, o sea, los vientos de tormenta soplan específicamente cuando nosotros, delante de los hombres malvados y carnales, proclamamos la justicia de Dios. Porque uno que está todavía en la carne no puede discernir las cosas espirituales. Pablo, escribiendo su carta a los Gálatas en el capítulo 4, Gálatas capítulo 4, versículo 29, dijo las siguientes palabras: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. La Biblia dice, hermanos, con una clareza singular, profunda, lo que nosotros necesitamos saber para que logremos discernir el tiempo en que estamos viviendo. ¿Por qué hay pleitos? ¿Por qué hay persecución? ¿Por qué hay tormentas? Y como hemos dado lectura en el texto primero que leíamos en Juan capítulo 16, la Biblia dice: y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Vamos a ilustrar esa enseñanza antes de avanzar un poco más. Consideremos, por ejemplo, que Micaías fue arrestado por profetizar la verdad. Eso está en el primer libro de Reyes. Encontramos que el rey hizo apedrear a Zacarías por reprender la maldad de la gente. Segundo de Crónicas. Jeremías fue encarcelado por profetizar la verdad. Esteban, el primer mártir del cristianismo, fue apedreado por reprender a los judíos. Juan fue exilado a la isla de Patmos por predicar la palabra del Señor. Y esta es la razón por qué en el libro de Amós, capítulo 5, versículo 10, la Biblia dice: ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. ¿Qué pasó durante la persecución conocida como las grandes cruzadas? Cuando la Iglesia Católica, en el nombre de Dios, pensando estar haciendo un favor a Dios, perseguía y mataba a los judíos. ¿Qué pasó cuando la Iglesia Católica, en el nombre de Dios, perseguía y mataba a los cristianos evangélicos durante la Inquisición? Entonces, al considerar ese tema de gran importancia para nuestros tiempos, sobre cuando sopla la tormenta, hemos visto, hermanos, que la verdad provoca que los hombres malvados y carnales odien a los que proclaman la justicia de Dios. ¿Por qué? En primer lugar, porque no conocen verdaderamente a Dios. En el capítulo 5 del Evangelio de Juan, Juan capítulo 5, el versículo 18, dice: porque esto, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En el mismo capítulo 5, versículo 38, Cristo dijo: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Y en el mismo capítulo 5 de Juan, versículo 42, dice Cristo: mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. En el mismo Evangelio de Juan, más adelante, en el capítulo 8, Juan capítulo 8, el Señor Jesucristo vuelve a hablar en el versículo 37, Juan 8, 37, diciendo: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. En algunas ocasiones el Señor Jesucristo usa un verbo muy fuerte, que es aborrecer. Y en el capítulo 15 del mismo Evangelio de Juan, Juan 15, versículo 24, Cristo dijo: si yo no hubiese hecho entre vosotros obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Y la enseñanza es que como Cristo ha dado las señales, porque mientras los griegos buscaban sabiduría, los judíos buscaban señales. Y tomando en cuenta que Jesús había dado abundancia de señales, que solamente Dios puede realizar, Cristo dice: si yo no hubiese hecho en vosotros o entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. O sea, el pecado ahora está revelado, es mayor. ¿Por qué? Porque Él ha dado todas las señales. Y a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pensemos en aquellos en nuestros días que no reciben a Cristo. Y la palabra de Dios nos hace entender que aborreciendo uno a Cristo es lo mismo que aborrecerle a Dios. El islamismo aborrece a Cristo y consecuentemente aborrece al Dios, Jehová Todopoderoso. Los testigos de Jehová aborrecen a Cristo y consecuentemente aborrecen al verdadero Jehová Dios que ellos tanto proclaman. Nosotros necesitamos estar conscientes de estas verdades para que no deslicemos, sino que nos mantengamos firmes en el camino que nosotros hemos escogido. Porque cuando uno conoce a Jesucristo, conoce verdaderamente al Padre, y uno no conoce al Padre hasta conocerle a Jesucristo. Juan capítulo 16, versículo 3, Cristo dijo: y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Tenemos tiempo para inserir el segundo punto de nuestro mensaje. Cuando sopla la tormenta, hemos explicado en la introducción las razones por que soplan. Hemos visto la razón primera, que es: no conocen verdaderamente a Dios. Y en segundo lugar, por causa de su fanatismo religioso. Y ese es el problema de los islámicos, es el problema de los católicos, es el problema de todas las sectas religiosas que no conocen la verdad. Ellos persiguen. Y no solamente las sectas religiosas, pero aquellos que no conocen la verdad, como el comunismo. Y sabemos que los cristianos han sido perseguidos en Rusia, en China y en otras naciones comunistas. Sin Dios. Pablo, cuando todavía era conocido como Saulo, era un hombre celoso. Y él da un testimonio que merece ser tomado en cuenta en el libro de los Hechos, capítulo 22. Hechos, capítulo 22, versículos 3 y 4. Cuando él dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. ¿Qué está diciendo Pablo? Perseguía yo este camino hasta la muerte. Él está diciendo que si había necesidad de darle muerte a los que estaban en el camino del Señor, él lo hacía. ¿Por qué? Porque siendo un judío celoso, él era movido a quitar la vida a los que eran contrarios a sus tradiciones religiosas. Y si nosotros a veces pensamos, pero pastor, eso ya no pasa en nuestros días, bien, ¿están sordos o ciegos? ¿Por qué está pasando? Y eso ha pasado en Brasil, ha pasado en México. ¿Cuántos de ustedes no han mirado la película llamada Chamula, que es el testimonio de la persecución de los cristianos en aquel lugar? Y no fue solamente la región sur de México la que sufrió esa persecución. ¿Han escuchado hablar de la guerra de los cristeros? ¿Han escuchado hablar de otras persecuciones? Yo me acuerdo que una de las primeras veces que prediqué en El Salitrillo, en México, mientras estaba debajo de una carpa pequeña, durante la noche, predicando la palabra de Dios, caían las piedras sobre ese lugar que eran destinadas ciertamente a mí, que estaba proclamando la verdad. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos despertar y ver y reconocer esta realidad. ¿Cuántos en la escuela se niegan a identificarse como cristianos evangélicos para no sufrir la persecución de sus amigos? ¿Cuántos en el trabajo están ahí al lado de alguien durante años que jamás se van a enterar que pertenecen a una iglesia evangélica? ¿Por qué? Por temor. Y esta es la razón, hermanos, porque falta ánimo, falta dinámica, falta poder, falta fuego, falta chispa, falta corazón en el cristianismo que estamos vivenciando. Y eso no es culpa de Obama, no es culpa de la Iglesia Católica, es culpa de cada uno de nosotros, que no tenemos las agallas, porque nos avergonzamos, porque nos acomodamos y callamos. Cuando la Biblia dice, habla y no callas. Entonces, al examinar la segunda razón para esos vientos, ¿no?, de tormenta, cuando sopla la tormenta, si la primera fue el llamado la ignorancia, no conocen al verdadero Dios, el segundo es el fanatismo religioso. Pablo escribiendo a los Gálatas, vuelve otra vez a inserir su testimonio personal. Y creo que eso no es solamente para los Gálatas, es también para nosotros. Y en Gálatas capítulo 1, versículos 13 y 14, Pablo escribió diciendo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Qué está diciendo Pablo en el versículo 4, cuando escribió diciendo, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Significa que entre todos los judíos celosos, él era el más celoso. Entre todos los judíos que perseguían, él era el más perseguidor. Entre los judíos que odiaban el cristianismo, él traía una furia que despejaba a todo dar contra aquellos que se atrevían a abandonar las tradiciones para abrazar el cristianismo. Testimonio de Pablo, que ciertamente alienta a nosotros que hemos tomado la decisión de romper con las tradiciones, aún el Señor Jesucristo sufrió la persecución por tratar de romper a las tradiciones religiosas de su tiempo, en Juan capítulo 5, versículo 16. Juan capítulo 5, versículo 16, la Escritura dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Por qué? Porque en el Shabbat, el día de reposo, la mujer, por ejemplo, no podía mirarse en un espejo, porque si encontraba un pelo blanco, trataría de quitarlo, y eso era considerado trabajo. Era quebrantar la ley mosaica. Entonces, cuando Cristo llevaba a cabo la obra para la cual vino a este mundo, en el día de reposo, él era reprochado, perseguido, y la Biblia dice que los judíos procuraban matarle. Estamos hablando, hermanos, sobre cuando sopla la tormenta. Y estamos para concluir la parte que nos toca escuchar en esta ocasión, y decirles que el Señor Jesucristo, con mucha propiedad, dijo algo que se cumplió en aquellos días en la vida de todos sus discípulos, se cumplió en aquellos días en la vida de los primeros cristianos, en la vida de los cristianos del segundo siglo, del tercer siglo, del cuarto siglo, y aún en nuestros días se está cumpliendo. Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero tened ánimo, yo he vencido el mundo. Y quiero concluir pues con el texto primero que hemos dado lectura en Juan capítulo 16, versículos 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Hace un poco más de un mes, una señora que trabajaba en una oficina de la corte se negó a dar el papel para el matrimonio de dos homosexuales, y por eso estuvo encarcelada. Era muy fácil para ella. Ella estaba trabajando ahí para cumplir su trabajo. Era muy fácil entregar, pagar, ¿y qué? Ella no era homosexual. Era muy fácil apenas, pues, tomar unos pocos minutos y arreglar ese problema. Pero ella tenía convicciones. Convicciones. Y alguien dijo, pero si uno está trabajando ahí, no puede negar un momento. Estamos en una nación que tiene una constitución que nos da el derecho de no hacer lo que va contrario a nuestras convicciones religiosas. Entonces, si le invitan a arrodillarse delante de una imagen, no lo haga. Si le invitan a acercarse a una mesa de escarnecedores celebrando sus asuntos con la cerveza, el vino, el alcohol, no lo haga. Si está entre malos compañeros que quieren inducirle a enveredar por el camino de las drogas, no entre ahí. Porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final son caminos de muerte.